y que están encarcelados, y hay una figura que es casi una contradicción en sí misma, que es la sedición pacífica.
Claro, bueno, tienen una gran... Sí, yo creo que la propaganda más anticastrista que hay son las sentencias de los tribunales populares en Cuba, ¿no? La gente va presa por tener libros que el gobierno considera propaganda enemiga, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una persona tiene 50 libros de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entonces el tribunal lo considera que no es una biblioteca personal tener 50 libros, y que se utiliza como propaganda enemiga la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, y ni hablar de libros como Orwell y otros más. También hay una forma de amedrentar a la oposición con un tipo penal increíble que se llama peligrosidad predelictiva, ¿no? Que es algo así, no sé si vieron la película Minority Report,
sí, sí.
Pero es algo parecido, y es algo que uno dice, bueno, ¿cómo un progresista, que son precisamente todo lo contrario en materia penal, que son garantistas, pueden defender este sistema, ¿no? Hay que tener en cuenta que Cuba es condenada por organizaciones y denunciada por organizaciones como Human Rights Watch, como Amnistía Internacional. Amnistía Internacional existía durante la dictadura militar, y a la misma que condenaba la dictadura militar, y no son precisamente organizaciones de derecha, son organizaciones liberales en el sentido americano, ¿no?
Absolutamente, y vos sabés que nosotros trajimos un material con un valor testimonial muy alto también de esos juicios populares a los que vos haces referencia, y se muestra claramente cómo esos procesos, bueno, esas simulaciones de juicio son llevadas adelante y la gente recibe condenas de hasta 20 años de prisión simplemente por esto que vos comentabas, ¿no? A lo mejor tener bibliografía o literatura que parece peligrosa. Y el tema de los derechos humanos también a mí me llamó mucho la atención, me lo contaba incluso Hilda Molina, que cuando alguien se pasa a la disidencia, por decirlo de alguna manera, le dicen, pero que tú estás con los derechos humanos, te pasaste los derechos humanos, ser de los derechos humanos es ser opositor, fíjate qué increíble, ¿no?
Sí, no, la verdad que es todo muy increíble, y sobre todo yo creo que lo que más preocupa, Débora, es la ingratitud de la gente de algunos países como el nuestro, que vivimos dictadura militar.
Bueno, por otra parte, una dictadura militar que recibió apoyo del gobierno de Castro, ¿no? Que también hay que decirlo.
Bueno, eso yo no entiendo porque nadie quiere hablar, porque es un hecho de la realidad. Si Argentina nunca fue condenada en Ginebra, porque encontró en Cuba
un aliado durante la dictadura militar argentina.
Obviamente fue un diplomático argentino que estuvo allá, que él hizo su trabajo, ¿no? Ellos no querían ser condenados, y tras esta idea de la no intromisión en los asuntos internos, que por supuesto para todos los defensores de derechos humanos en Argentina se alegraban cuando alguien se entrometía en los asuntos internos, como la Secretaría de Derechos Humanos de Carter, Pat Derian, o hubo un diplomático famoso norteamericano que denunció casos de violación de los derechos humanos, de desapariciones, marchaba con las madres en Plaza de Mayo y se tuvo que ir porque casi lo matan, y fue premiado por el gobierno de Kirchner. Entonces uno dice, ¿cómo, digamos, la presidenta va a Cuba y no tiene un gesto coherente con lo que venía señalando
Gabriel,
los derechos humanos?
Y respecto de la situación hoy en Cuba, a mí me llamó la atención también la crisis alimentaria que hay, la crisis habitacional, o temas que habían sido siempre como leitmotiv de la revolución, la educación o la salud, para los cubanos hoy está vedada, porque la salud es fantástica en cuanto a los profesionales que hay para extranjeros, pero los insumos en los hospitales en los que se atienden los cubanos no están.
Bueno, eso es precisamente así, y yo me alegro que una periodista profesional como vos lo haya visto. Yo creo que cualquier periodista que va y se toma en serio su trabajo puede ver la realidad de Cuba, y cualquier turista, ¿no? Esto hay que decirlo, porque hay mucha gente que viaja y solamente va a la playa, que son muy lindas, por cierto, pero también puede ver todo lo que es la realidad de Cuba, que es así como vos decís. Pero yo creo que uno, si se tiene que preguntar, yo creo que hay una pregunta muy, un tema muy preocupante, ¿no? Que aún suponiendo que Cuba le garantizara a la gente todos los servicios sociales, la salud, la educación, la alimentación, todo lo que quieran, eso no implica que haya que violar las libertades políticas, ¿no?
No, aparte no es gratis, es carísimo.
No, por supuesto.
Porque pagar la educación, que yo debo decir que es cierto que la gente tiene hasta 2 y 3 carreras universitarias, pero en la escuela la educación está mezclada con el adoctrinamiento, porque además de impartir los conocimientos formales, adoctrinan a los niños. Y la gente que tiene varias carreras universitarias brillantes, por otra parte, ven que a lo mejor el vecino es portero y recibe a lo mejor alguna propina de extranjeros y gana más que ellos, ¿no? Y la gratuidad también es una falacia, porque lo pagan carísimo, lo pagan con la violación de sus libertades más elementales.
Claro, bueno, y uno tira ahí el más claro ejemplo, el de Isla Molina, ¿no? Cuyo cerebro supuestamente pertenece a la revolución, y si uno tiene solamente al Estado que da educación, entonces, digo, ¿para qué sirve, no?, que te den educación si después tu cerebro forma parte del Estado? Más vale mejor no tener educación para ser más libre.
Gabriel, ¿cómo estás viendo el futuro de Cuba?
Y yo veo que hay un grupo disidente y un movimiento democrático muy importante que crece muchísimo, que muy poca gente lo conoce. Bueno, ahí Débora tuvo la posibilidad de hablar con muchos de ellos. Algunos son nada más y nada menos que personas que participaron del régimen o que tienen una tradición vinculada a la revolución, pero creo que Cuba necesita el apoyo internacional, ¿no? O sea, lamentablemente es un gobierno ilegítimo, porque uno dice, bueno, ¿quién eligió a Fidel Castro? ¿Quién votó a Raúl Castro? Muchos de los presidentes de América Latina, todos, digamos, participaron en elecciones compitiendo con otros candidatos, muchos tuvieron que ir a un balotaje. Entonces uno no entiende cómo los gobiernos democráticos aceptan tratar en un mismo pie de igualdad a un gobierno que es ilegítimo. Y yo creo que todas las dictaduras, los demócratas internamente necesitaron del apoyo y la presión internacional. Entonces yo creo que por un lado Cuba es una olla a presión, que creo que algún día va a estallar. Ya hubo algunos episodios como en el 96, lo que fue el famoso maleconazo, que fue reprimido rápidamente, porque uno es difícil para uno entender lo que es un sistema totalitario si nunca lo vivió. Por eso los más solidarios con Cuba son todos los ex países, gente de los ex países comunistas, Europa del Este, que no hace falta que le digan de qué se trata eso. Entonces creo que bueno, que Cuba va hacia la democracia, porque no, digamos, eso, el sistema desde el punto de vista político, el reclamo de libertades no resiste mucho tiempo más. Y por otro lado es un país con totales ineficiencias en materia económica y con muchas carencias sociales, ¿no? Así que
me mucha parece gente está que pensando en realidad que Raúl Castro, que bueno, también están definiendo, creo que este año, la sucesión en el Partido Comunista, el cambio generacional que se estaría dando en un congreso, creo que a fin del 2009, están pensando mucho en el modelo chino, es decir, no una apertura política, pero sí una apertura económica al principio. ¿Vos lo ves posible en Cuba?
Bueno, ahí se barajan distintas alternativas, ¿no? Muchos dicen que, bueno, en primer lugar los cubanos no son chinos, ¿no? No
sé si sí, eso está clarísimo. Eso está clarísimo.
Pero yo creo que el reclamo de libertades políticas y civiles, digamos, es algo que se tiene que dar, y eso abre las puertas a una apertura total, porque muchos, por ejemplo, digamos, creen en la estadística de Cuba, ¿no? Uno dice, pero no. O sea, creen, o sea, todo, al no haber libertad de prensa, no haber libertad de asociación, Cuba es una gran ficción, ¿no? Es decir, pensemos todo lo que hacemos nosotros en nuestros países, y todo eso en Cuba uno no lo puede hacer, con lo cual la única voz es la del gobierno, y todo eso es una ficción que cualquier persona que va a Cuba y quiere ver la realidad de Cuba la ve, ¿no? Y es algo que, digamos, indefendible, es algo que nos debe avergonzar a todos los que vivimos en democracia, ¿no? Porque ¿por qué los cubanos no pueden tener el mismo derecho que ustedes dos de tener un programa en una radio privada, o que yo de estar en una organización de la sociedad civil?
Y me parece que es difícil extrapolar modelos, porque Tomás habla del modelo chino, se habla del vietnamita, se habla de muchas alternativas de países, sociedades que han salido de regímenes totalitarios con estas características, pero me parece que acá es distinto, porque el problema más importante hoy de Cuba, más allá de que la apertura económica puede solucionar algunos temas sociales, es la restricción de libertades individuales más elementales. A mí me llamó mucho más la atención. ¿Cómo puede ser que a esta altura del siglo XXI la gente no pueda tener conexión a internet, no pueda hablar libremente entre sí, hablar? El complejo de máscara, estos niños que desde que crecen tienen el doble discurso, lo que se dice dentro de la casa y lo que se puede decir en público, y eso me parece que no se soluciona con la apertura económica, que Cuba necesita un cambio mucho más profundo, ¿no?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, porque creo también que bueno, lo primero que tiene que hacer cuando se habla de transición en Cuba, uno dice, bueno, la primera transición es liberar a toda la gente que está preso por delitos que en nuestros países son derechos muy básicos, ¿no? Es simple, ¿no? Y después, bueno, que se permitan las libertades democráticas más elementales y se convoque elecciones libres y después que, bueno, los cubanos decidan, tengan una constitución democrática, porque también, digamos, Cuba se llama a sí mismo república en un país donde no existe división e independencia de poder, o sea, que es medio ridículo, pero que tenga, bueno, una constitución, que para eso tiene sus antecedentes, la constitución de 1901 y 1940, hay un excelente libro que propone una constitución de Común Aportes Argentina, que es un excelente trabajo que hizo el jurista Ricardo Rojas, que también es la persona que analizó el sistema jurídico y legal en Cuba. Y además hay otros aportes, pero creo que tampoco hay que inventar la pólvora, ¿no? Sin duda, como uno sabe en el mundo qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, ¿no?
Gabriel Salvia, gracias por hablar esta mañana con Radio Díaz, presidente de CADAR, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina.
Bueno, yo te agradezco a vos, Débora, por el ejemplar trabajo que has hecho.
No, por favor, gracias.